Bueno, vamos ya con la tertulia. Miércoles 8 de enero y tenemos con nosotros aquí, en los estudios de Urruña, Agus Hernán. Egunon, Agus.
Egunon eta urte berrión, noski.
Urte berrión. Y urte berrión también. Primero a Olga Aroz, que la tenemos a través de la línea telefónica desde Iruña. Urte Berrión,
Urte Berrión, Urte Berrión.
Bye. Y en este caso, un viejo amigo y colaborador de Kale Gorrian, que de nuevo lo tenemos con nosotros. Yacue, desde Bilbo creo que nos hablas, ¿no?
Sí, de Donosti.
Ah, estás en Donosti. Vale. Como haces, trabajas en Bilbo. Urte Berrión a ti también.
Urte Berrión, de Gunon.
Bueno, primer tema que iba a poner encima de la mesa, la ley del aborto del Partido Popular, que incluso está creando divergencias dentro del partido del PP, porque hay, bueno, algunos dirigentes que han alzado la voz, no están de acuerdo, etcétera, etcétera. De todas maneras, bueno, la cuestión es que esto sigue para adelante, que con el rodillo del PP seguramente, bueno, pues se producirá uno de los ataques más duros y fuertes contra los derechos de las mujeres de los últimos tiempos, de los últimos años. Y quería empezar con ese tema. La verdad es que es un plato fuerte, Olga, si te parece. Empezamos contigo, más que nada por ser mujer, una opinión sobre esta nueva ley del aborto que quiere imponer el Partido Popular.
Pues yo creo que, bueno, la nueva reforma ya pues ha sobrepasado todas las expectativas que había en cuanto a carga retrógrada. Sí, pues hemos pasado de una ley de plazos a una ley en la que prácticamente no está no va a ser posible un aborto, a no ser que, bueno, que corra riesgo, que corra riesgo la vida de la madre, ¿no? Y corra riesgo gravemente la vida de la madre, y en caso de violación, y encima además con la osadez de decir que, bueno, que por lo menos a las mujeres que aborten no se les va a condenar, sí a los médicos que faciliten esos abortos, pero no a las mujeres. Entonces, pues, bueno, hemos vuelto un siglo atrás, sin más. Hemos vuelto a la época de las cavernas, donde realmente con esta ley, pues todos los derechos conseguidos con respecto a la ley del aborto, que aún faltaban por conseguir, pues bueno, se han quedado atrás. Hombre, hay una ley, como tú bien has dicho, que ni los propios del PP están de acuerdo, probablemente la suavizarán, y el PSOE, bueno, va a ir al Parlamento Europeo, que intenta suavizar para que también incluyan el tema de, bueno, malformaciones del feto, pero será como mucho algo así. Esta ley va a ir adelante, y va a ir adelante igual con algún ¿verdad? Para que la gente, bueno, diga, ay, que no es para tanto, ¿no? Harán probablemente algún pequeño cambio que tenga que ver con las malformaciones del feto, pero va para adelante y, bueno, pues un agravio más para las mujeres, pero este sí que llamativo, ¿no?
Sí, bueno.
La verdad es que vamos para atrás, pero a una velocidad increíble con el PP. Es alucinante como en pleno siglo XXI nos estemos planteando volver atrás en derechos fundamentales como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, vamos. A estas alturas, el mundo está mirando, bueno, el mundo en concreto, pero está mirando al Estado español alucinada. Está mirando al Estado español pensando que, bueno, que aquí estamos volviendo al franquismo, pero de forma acelerada. Y lo que es curioso, además, es que esta nueva ley orgánica de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, curiosamente, los derechos primero del concebido y luego de la mujer embarazada, nos hace que el proceso para poder acceder a una práctica de un aborto se haga tremendamente complejo. Antes hacía falta, bueno, pues un informe de un médico que, bueno, que acreditara un problema bueno, que había que solventar. Pero es que ahora hace falta un dictamen de un médico que, por ejemplo, en caso de malformaciones, alegue que existe una malformación, pero aparte hace falta un informe psiquiátrico, psicológico, que avale el que el riesgo para la mujer pues es algo evidente, ¿no? Un riesgo psíquico evidente, ¿no? Con lo cual, el proceso se hace mucho más complejo. No puede ser los médicos de una misma clínica los que acrediten los supuestos de aborto. Tienen que ser médicos de entidades diferentes, con lo cual el problema, bueno, se recrudece, pero con mucho además.
Sí, se ha escrito un montón, ¿no?, sobre este tema, y yo estos días, un poquito lo que me venía a la cabeza, y perdonar por igual por la cuestión de la anécdota, los que tenemos unas cuantas canas y encima vivimos en la Muga, hemos conocido durante, y ya tenemos a cierta edad, o sea, hemos conocido durante años cómo venía amigas de Euskal Herria o parejas un poquito a Irún pidiendo, oye, ¿no conoceréis a alguien en Biarritz o algún médico o así, ¿no? O sea, son cosas que a mí me ha tocado. Entonces, de alguna manera, esa moviola estos días me recordaba aquellos tiempos, ¿no? Se habla mucho de los famosos charters desde Madrid, de Barcelona a Londres, pero en Euskal Herria teníamos la suerte y también la desgracia de tener a escasos kilómetros clínicas en Biarritz que la hacían encantados, y además para ellos era un acto progresista e incluso a veces de antifranquista, ¿no? Pues porque vivíamos en esa última época del franquismo que a mí me tocó vivir, vivíamos en ciertas tinieblas, ¿no? Yo no voy a entrar tanto en el detalle que ya han explicado Jaco y Olga, ¿no? Pero sí es cierto que hay un retroceso de 40 años que yo además tengo la impresión de que aunque mañana haya un cambio gubernamental, nos va a costar bastante volver a recuperar ese nivel de libertad controlada, porque tampoco era la ley de plazos, tampoco era una ley para tirar cohetes, pero sí era una ley que permitía hasta ahora pues un nivel de consenso y un nivel de tranquilidad, ¿no? Yo quisiera destacar dos cosas, una que ha comentado un poquito ya Jaco, que es el tema del escándalo un poco en Europa, los medios de comunicación lo estamos viendo, un poquito el foco sobre el Estado español en este tema, muy poca gente entiende, y en segundo lugar, que igual también eso lo explica también, es la enorme presión de la extrema derecha que existe en el Estado español y de la Iglesia Católica en este tema, ¿no? ¿Por qué en el Estado español no surge una corriente política como en muchos países de Europa está surgiendo ahora de extrema derecha? Porque el PP perfectamente cubre ese espacio político, ¿no? Que ya no, desde luego no es centro derecha, sino escora hacia la extrema derecha, ¿no? Yo a nivel político simplemente destacar eso, o sea, no hay necesidad de que ese tipo de espacio político se estructure en el Estado español porque está estructurado en el PP, y segundo, el que nos va a tocar años volver a recuperar esto, aunque mañana el PP pierda la mayoría absoluta y se conformen mayorías diferentes en el Parlamento español.
Y Olga, que va a tocar salir a la calle de nuevo, imagino.
Pues sí, va a salir, y bueno, ahora que ha sacado Ernest el tema de la Iglesia, la verdad es que aquí tenemos demasiada experiencia con el Opus de la presión que ha hecho en este tema de la Iglesia y de la hipocresía, ¿no? De la hipocresía, a mí me da muchas veces cuando hablan de los derechos del embrión y no el nacido, y ellos, por ejemplo, son los primeros que en la inseminación in vitro, pues bueno, hacen un aborto selectivo de los embriones que consideran oportunos para que dos o tres salgan adelante, ¿no? Y bueno, pues habrá que salir a las calles, pues ahí ya estamos saliendo a las calles, pero da pena, pues eso, que estemos y que estemos volviendo pues un siglo atrás, ¿no? Y cuando comentaba también el tema de ir a Biarritz o no ir a Biarritz, la verdad que se están hablando de derechos fundamentales, pero también se están hablando de situaciones dramáticas. Y se están hablando de situaciones que, bueno, que lo que van a hacer fundamentalmente va a ser encarecer, porque supongo las mujeres que quieran abortar seguirán abortando, pero seguirán abortando a las mujeres que tengan dinero para pagarlo, porque se van a encarecer mucho los costos, habrá que ir afuera y como siempre, pues quedarán fuera pues mujeres pues que no tienen esa posibilidad, ¿no? Y hablando un poco de esta hipocresía, yo hace pues muchos años trabajaba en un centro de planificación familiar y daba gracia cómo venían las mujeres con abrigos de pieles y alguna de ellas te decía, no, yo estoy en contra del aborto, ¿no? Pero en mi caso es distinto porque mi niña tiene 14 años y esto le va a destrozar la vida, ¿no? Pues es así, esas que están ahora defendiendo esta nueva ley, esa ultraderecha que defiende, luego son las primeras que van a ir a abortar, pues callándolo, ¿no? Y luego tenemos otras realidades que todavía existen, ¿no? Pues de esos centros que tienen a niñas, pues hasta que dan a luz para dar esos niños luego en adopción, ¿no? Eso sigue existiendo. En Gasteiz mismo hay un centro donde las niñas van, pasan ahí todo el embarazo. Y luego, y eso sí es humano, ¿no? Y bueno, no hace falta pensar mucho lo que puede suponer para alguien que, bueno, que tiene, que está iniciando la edad adulta, lo que supone salir del mundo durante 9 meses, estar encerrada, para luego renunciar a, bueno, algo que ha estado dentro de ti, que lo has sentido, que lo has vivido, que ya no ha sido un embrión, no ha sido algo que ha nacido, ¿no? Entonces a eso vamos a ir, ¿eh? Y eso es lo que se va a potenciar. Y esas realidades crudas y mujeres que, bueno, que sigan adelante con su embarazo y como también que se han dado casos, pues bueno, que esperen hasta el último momento, nazca el niño y luego lo puedan dejar por ahí, ¿no? Mm. Porque aquí, como en todo, siempre hay situaciones de primera y de segunda, y habrá quienes ahora están abanderando esta reforma que podrán seguir abortando, pero otras mujeres que desde luego no.
Yacué, Agus, comentaba Olga, no sé si vas a tirar por ahí, pero ese componente evidente de género machista de la ley, pero también ese componente de clase, que también es tal vez no tan evidente, pero que está ahí.
No, son los dos, son tremendamente evidentes, ¿no? Y van en la línea que está marcando el PP en todo momento, ¿no? Por un lado, volver al conservadurismo más rancio, ¿no? Más ultracatólico. De hecho, este tipo de leyes se están aprobando, primero, creando un caldo de cultivo. Hay que tener en cuenta que estos últimos años ha habido grandes concentraciones ultracatólicas en Madrid reivindicando este tipo de principios sobre la protección de los más débiles y de los no concebidos todavía, vamos, volviendo para atrás, pero no solo en el sentido de los valores de consenso de la sociedad, ¿no?, que nos pueden permitir funcionar de una manera más o menos lógica, sino también en los valores de volver a traer una institución totalmente caduca y totalmente ajada como es la familia, ¿no? Poner la familia por encima de todo, pero la familia patriarcal, no la familia en la que todos son parte de una forma de hacer las cosas en común. No. La familia en la que el padre es el que establece los principios que hay que llevar adelante, ¿no? Entonces, claro, el catolicismo, el patriarcalismo, el poder abortar para las personas con pocos recursos económicos, el que muchas jóvenes que no tienen recursos tengan que, lo que comentaba Olga, se vean obligadas a, una vez de estar 9 meses embarazadas, dar a sus hijos en adopción. Estamos volviendo a unos niveles totalmente retrógrados y totalmente demenciales, ¿no? Con lo cual, creo que sí, esta vez, si ya no se sale a la calle, yo ya no sé cuándo se va a salir, vamos.
No, yo simplemente por terminar con el tema, ¿no? Porque me da un poco la impresión, esa es que no nos olvidemos que detrás de todo esto hay un montón de dramas familiares. Hay un debate político, hay un debate de modelo de sociedad, hay un debate de derechos, evidentemente, pero hay un montón de dramas familiares. Nadie aborta porque un día se levanta y decide voy a abortar, sino que es consecuencia de un montón de factores. Y eso hay que visualizarlo, hay que poner ahí delante. Yo cuando antes hablaba de la experiencia mía hace un montón de años con el tema de Biarritz, detrás de eso había realmente dramas de personas que su familia no les apoyaba y que venían completamente desesperadas, muchas veces solas, chavalas jóvenes que conocíamos de Euskal Herria, de historias, de verte para aquí y para allá, y venían bastante desesperadas diciendo, ustedes no conoceréis a alguien, ¿no? O parejas de gente joven. Ostras, eso hay que destacarlo, porque parece que aquí se está, desde la derecha, desde la extrema derecha, desde la Iglesia, se está planteando un debate en el que se olvida todo este factor, sabiendo además, como contaba Olga, y eso es una gran realidad, que las personas que tienen de dinero no van a tener ningún problema en enviar a sus hijas a Londres o a Biarritz, da igual, a abortar, ¿eh? Uh-huh.
Sí, como no lo tenían antes tampoco.
Exactamente.
Claro. Bueno, me vais a dejar que cambie de tema. En este caso, la excusa para hablar de otra cuestión era un titular que aparecía ayer, una noticia en portada que traía el correo en Vizcaya, una noticia que llamaba bastante la atención, también incluso tal vez que la publicase este periódico del Grupo Vocento. El titular decía que una circular de la Ertzaintza alienta a identificar a los jóvenes magrebíes en Baracaldo. Al fin y al cabo, bueno, se trataba de una filtración, de una información del correo, supuestamente relacionada con una circular, con una supuesta circular de la Policía Autonómica, en la que, bueno, se daban órdenes a la policía, en este caso a la Ertzaintza, para que haga identificaciones masivas en un lugar concreto, en Baracaldo, identificaciones masivas de unas personas bien concretas, de jóvenes magrebíes, es lo que leíamos en esta información. Ya que tú como sé que has trabajado en el ámbito de la juventud, etcétera, etcétera, quería que abrieses un poquito el debate y el análisis sobre este tema, que puede dar para mucho.
Sí, esta supuesta circular vulnera muchos derechos, ¿no? Para empezar, el derecho a la libre circulación, del que tanto se hace gala, ¿no?, en una democracia, ¿no? Aparte, viola otra serie de principios. como la igualdad de todos los sujetos ante la ley, ¿no? Es decir, o ante la supuesta ley o ante un supuesto delito que se haya cometido o que se pueda cometer, ¿no? Que es que el tema es que es así. Se trata de identificar primero a personas de orígenes muy concretos, orígenes extracomunitarios, en principio, sobre todo ponen el acento en los jóvenes magrebíes. Hay que tener en cuenta también la problemática añadida que tiene este colectivo, después de que hemos podido ver cómo ha evolucionado este colectivo a lo largo de, bueno, ya 15 años largos, ¿no?, de que llegaron los primeros menores extranjeros acompañados y demás, ¿no? Y vemos también cómo este colectivo, en un momento de crisis como el actual, es uno de los colectivos más vulnerables, ¿no?, precisamente pues porque por los problemas de trabajo que hay, que les afectan más directamente a este tipo de personas que tienen cualificaciones mínimas o que, bueno, que están en la cadena laboral en los puestos más bajos, ¿no? Y luego también pues el tema de la juventud. Esto afecta directamente a la circulación de la gente joven, ¿no? En cuanto vean a un joven con pinta sospechosa por su aspecto étnico o por su aspecto indumentario, ya es susceptible de ser un elemento que hay que controlar, que hay que fichar, según pone la nota del correo. Luego habría que ver los términos en los que está escrita la circular, ¿no? Pero bueno, pero es que una circular de este tipo a estas alturas y con estos condicionantes, sin poner ningún tipo de medidas previas a cuáles son los problemas sociales, y estamos ya criminalizando de antemano a un colectivo extranjero, joven, ¿no? Pues no sé, es como para decir, señores, pongan a pensar pensar muy seriamente qué tipo de sociedad quieren, qué tipo de jóvenes quieren, cómo quieren que esos jóvenes puedan funcionar en una sociedad. A todo esto hay que añadir que, claro, esto se produce en la margen izquierda. La margen izquierda en estos momentos es también donde se concentra el mayor contingente de estos colectivos, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque son zonas que cuentan con barrios más depauperados, que tienen alquileres más baratos y que pueden, esta gente pues puede vivir de una forma precaria, pero bueno, puede tener un techo o puede moverse por ahí, ¿no? Entonces, no sé, creo que estamos un poco pecando de exceso de control y de falta de humanidad.
Bueno, esto tampoco viene a ayudarnos mucho en una situación de crisis en la que, bueno, pues los sentimientos, digamos, xenófobos o racistas surgen o se impulsan con más facilidad.
Sí, yo hay igual dos apuntes, ¿no? Un poquito. Decías que curiosamente es una filtración hecha por el correo, ¿no? O sea, a mí no me parece tan curioso. Es decir, yo creo que el correo responde a su agenda política, a la agenda política que intentan marcar, ¿no? O sea, quiero decir que hoy en día el transmitir que incluso la Ertzaintza también responde a ese tipo de delincuencia, supuesta delincuencia. O sea, vivimos en una sociedad en la que ese tipo de sentimientos están cogiendo fuerza, pues por un montón de razones, por la crisis, por un problema de crisis de valores también, por un problema de debate político desde el conjunto de la izquierda, y eso está generando un montón de leyendas urbanas, ¿no? Un montón de leyendas urbanas que dicen que estos inmigrantes nos quitan las ayudas sociales o que estos inmigrantes nos quitan el trabajo. O sea, todo eso está en el aire y el grupo Vocento o el correo se sitúa en ese nivel de agenda política, vamos a decirlo así. No sé si podríamos ir mucho más lejos en el análisis, ¿no? Yo creo que ese es un elemento, por eso lo hacen precisamente, porque les permite alentar ese tipo de leyenda. Yo le llamo leyendas urbanas, pero es evidente que está bastante, por desgracia, está bastante asentado, bastante sustraído, bastante enraizado en la sociedad, ¿no? Y el segundo aspecto, que alguna vez hemos hablado ya en esta tertulia, es el tema del modelo policial, al final, ¿no? Es decir, este país necesita un debate profundo sobre el tipo de modelo policial que necesita, partiendo de la base de que la policía es necesaria, que es otro debate que no da lugar en este momento, un tipo de policía es necesaria en una sociedad, partiendo de esa base, ¿qué tipo de policía necesitamos, ¿no? La última vez que estuvimos hablando de eso fue justamente con el tema de Cabacas y el tema de la paliza que le dieron a los Mossos de Escuadra en Cataluña al empresario al sí, empresario este, ¿no?
El empresario del Raval que finalmente murió.
Exactamente. Hoy tenemos una realidad, es una sociedad multicultural, una sociedad plural en la que hay un montón de gente que ha venido de otros lugares como nuestros padres se fueron en su día a trabajar, los abuelos se fueron a trabajar a un montón de lugares porque hacía falta, han venido aquí a trabajar, a buscarse la vida y a intentar tener una vida digna que es lo que merecen. Y en ese sentido, esa sociedad plural necesita un debate sobre una serie de modelos. Y es evidente que hoy en día la policía, tanto en Iparralde, porque eso lo vemos también en Iparralde hacia la juventud, qué tipo de actitud tiene la gendarmería en Hendaya, todo el día machacando a los chavales, todo el día controlándoles, como en Egoalde con la Ertzaintza, en este caso, pues tienen una posición política y esa posición política les lleva a ese tipo de actitudes discriminatorias. A mí me recuerda mucho en otro espacio a la ley Corcuera y a la famosa ley de los sospechosos, ¿no? que nos tocó vivir en su momento.
Olga.
Sí, sí, no, que cuando ha dicho la ley a mí me recordaba mucho, esta y otras que están saliendo, ¿no? Como el tema de los mendigos que salió por Valladolid hace poco, ¿no? De retirar de las calles. A la ley que es más antigua, la de vagos y maleantes, ¿no? Leyes preventivas en que a cualquiera por el hecho de su aspecto se le puede parar, se le puede retener, incluso se le puede detener, ¿no? Simplemente por el aspecto físico. Y ahora les ha tocado a los inmigrantes, que como bien decíais, pues es en estos momentos pues la población más vulnerable, ¿no? Son personas que han venido a buscarse las castañas del fuego en un momento en que han realizado los trabajos que nadie queríamos aquí realizar y ahora, bueno, que en una situación de crisis nos estorban de alguna forma y, bueno, pues hay que ir contra ellos, hay que procurar que se vayan, ¿no? Porque nos estorban. Con cero, desde luego, de humanidad, con cero de realidad, porque sí que es cierto que no sé, bueno, aunque haya situaciones de delincuencia que ni las niego ni no las niego, no sé cuál es la realidad, pero lo que no se pueden hacer es generalizar situaciones, ¿no? No por el hecho de que una persona sea magrebí, sea ecuatoriana, sea de aquí y vaya con rastas, por ejemplo, que sea, pues hay, la policía tiene derecho a pararla, a cacharla, a registrarla y a, bueno, y unas leyes que llaman preventivas, pero que realmente son xenófobas y son, pues bueno, y condenan a sectores de la población y precisamente, como siempre, los sectores más vulnerables, ¿no?
Yacué, creo que ibas a añadir algo.
Sí, pero curiosamente es eso, ¿no? Por un lado, se especifica el componente inmigrante, pero por otro lado se hace extensivo a todo un colectivo, ¿no? A todo un colectivo que cuadra perfectamente con el colectivo juvenil, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Baracaldo es una zona de importante concentración de gente joven. Hay una serie de discotecas, una serie de pubs que atraen a muchos jóvenes magrebís, jóvenes de aquí, jóvenes de todas las características. Entonces, da la impresión de que, independientemente que en un momento de crisis como la actual pueda haber más problemas de seguridad ciudadana, como robos, etcétera, etcétera, independientemente de eso, da la impresión de que, dada la situación inestable social, ¿no?, parece que hay que controlar esos espacios de concentración juvenil, ¿no? Esos lugares en los cuales se pueden escapar, por decirlo de alguna manera, a la lógica establecida en estos momentos por la seguridad ciudadana, que es todo el mundo a su casita a una hora prudente y que nadie moleste en la calle, porque para eso ya estamos los demás, ¿no?
Bueno, pues si os parece, no sé si Aus, tú querías añadir algo más con ese tema.
No,
si
yo igual insistí en hablábamos en un momento terminado, creo que ya hablaba un poquito de aumento, ¿no?, de la delincuencia. Yo creo que los datos no van por ahí, ¿eh? Los datos objetivos no van por un aumento de la delincuencia. Se puede haber un cambio en el tipo de colectivos que están practicando, pero de la misma manera es que eso es otra leyenda urbana, como cuando oímos emigrantes... los emigrantes nos roban las ayudas sociales. Los datos de Vizcaya de la RGI son que la mayoría de personas que están percibiendo la RGI en Vizcaya son ciudadanos nacidos y que han vivido siempre en Vizcaya. Es decir, que esas famosas leyendas urbanas, cuando vas a los datos objetivos, muchas veces te llevas grandes sorpresas y desde luego hay que combatirlo, ¿no? O sea, hay que combatirlo con datos, con argumentos y con intentar oponernos a este tipo de actitudes. Y yo insisto una vez más, yo creo que hay que durante años nos han contado que la existencia de ETA, la kale borroka, no sé qué, impedía un debate sobre el modelo policial, bloqueaba un debate sobre el modelo policial. Yo creo que ese es un aspecto que esta es una negociación política nos tiene que permitir también poder discutir sobre eso. O sea, ya está bien ese modelo policial que penaliza y que condena a colectivos concretos por una serie de perjuicios, en muchos casos raciales.
Jaco, ¿decías algo?
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que apuntaban. Y lo único, insistir en eso, ¿no? Que lo que necesitamos son medidas sociales y no necesitamos medidas de control social, ¿no? Medidas sociales en el sentido de que necesitamos gente con expectativas de vida dignas, ¿no? Y evidentemente, totalmente de acuerdo con que las leyendas urbanas en torno a colectivos como inmigrantes son totalmente, o aumento de la delincuencia son totalmente ficción, ¿no? Pero es lo que se utiliza y es lo que se magnifica cada vez que se produce, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en una sociedad mediática como esta, pues bueno, y con, como muy bien han apuntado, con grandes intereses mediáticos en hacer que el modelo de sociedad sea uno y más autoritario y no otro y más democrático, pues evidentemente todo eso sigue bloqueando que debates como el modelo de sociedad tengan que producirse ya.
Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima. Jakue, Agus, Olga, mi esker, vale. Hasta dentro de un par de semanas.
Suey.
Chao.